Bienvenidas, bienvenidos a Una de las Nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas.
Pero se nos da mejor montárnoslas, eso es evidente. Buenos días, Meridiano, ¿cómo estás?
Buenos días, gente.
Felices, desde May Ibiza, el hotel más impresionante en el que estaremos jamás, parece ser.
Es increíble esto, ¿no? ¿Cómo
qué
nos
paz
tratan en Ibicine y en mí? Es, bueno, es el lugar más bonito que hemos hecho el podcast hasta ahora.
Sí, muchas gracias, vale. Festival de Ibiza, por prepararnos este lugar.
Helger.
Este hotelazo. Y nuestro público de aquí, ¿cómo está? Buenos días a todos. ¿Estáis bien?
Qué bonita manera de empezar un lunes, ¿no? Jolín, yo firmo así todos los lunes ya de mi vida, aquí.
Séptima edición de Ibicine. Y la temática de este año, como sabéis, es viaje a 1999, un gran año para el cine, que estuvimos comentándolo ayer, pero hoy vamos a repasar un poco qué películas de animación se estrenaron en este año, porque mucho tiene que ver con el invitado que va a venir a continuación. Mary, venga, suéltanos un poquito esa lista, a ver.
A ver, Tarzán, El Gigante de Hierro, que me encanta, Fantasía 2000, me da muchísimo miedo de pequeña, Toy Story 2, Manuelita, que es una tortuga muy famosa en Argentina, ¿eh? ¿Aquí los argentinos la han visto o no? Mis vecinos los llamaba... ¿qué es esto?
Mis vecinos los llamaba
ah,
una
sí,
peli
verdad,
de Estudio
perdón,
Ghibli.
Del Estudio Ghibli, perdón. Y una peli...
Bueno,
que
no es una
que
peli.
No es una peli, que
es una serie.
One Piece.
One Piece, sí, referente en el anime, también se estrenó en el 1999.
Que hace nada se ha hecho live action.
Sí, y con esto pues vamos a dar paso a nuestro primer invitadito, ¿no?
Sí, que se llama Nacho Subirats.
Así que Nacho, vente para acá.
Ven aquí, un aplauso. Venga, pasa, pasa, pasa. Bueno, Nacho, para quien no lo conozca, es muchísimas cosas. Ilustrador, animador 2D, más de 10 años de experiencia haciendo cortos, cómics, murales, caricaturas, es profesor, tiene su propia productora y es asistente de dirección en la película que vamos a hablar hoy, Robot Dreams, de Pablo Berger. Y en Latinoamérica se llama, que esto es un melón increíble, Mi amigo el robot.
Chan, chan.
Me encanta siempre decir el título en, sí, en Latinoamérica. Sí, Mi amigo el robot. Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, nada, encantado de estar aquí. Nada, en primer lugar, disculparme porque soy dibujante, entonces, lo mío no es hablar. pero bueno, vengo a hablar de esta peli que, en la que he estado metido de lleno durante casi 2 años y me la sé de memoria, así que estoy un poquito más tranquilo por eso. Y lo que decías de todo lo que hago es porque los dibujantes tenemos que dedicarnos a muchas cosas.
Para poder vivir.
Claro.
Para ganar la pela.
Sí, sí, sí.
Es muy romántico, ¿no? El arte,
muy romántico,
pero...
Muy romántico.
Pero es no paga bonito el alquiler.
Es muy bonito, pero hay que hacer muchas cosas, hay que ser muy todoterreno.
Nos suena.
Sí, ¿no?
Sí, nos suena un poco. Has dicho que lo tuyo no es hablar, pero es contar historias, eso sí.
Eso
así
sí,
que
eso
creo
sí
que nos vas a poder contar muchas cosas.
Sí, soy un contador de historias mediante el papel. Desde pequeño siempre me ha gustado dibujar y mis padres siempre me han apoyado en eso, por lo que les estoy eternamente agradecido y he tenido la suerte de poder dedicarme a esto pues eso, casi bueno, desde 2008.
Wow, ya son muchos años.
Sí, son muchos años.
¿Cómo te llegó esto? En plan, desde pequeñito siempre... o sea, ¿cuándo dijiste quiero ser animador?
Quiero ser animador, me llegó un poco tarde porque yo veía mucho cine de animación de pequeño, tenía todos los VHS de Disney, me encantaba Ghibli, Dragon Ball, pero no sabía que eso era una profesión, o sea,
era
no
un
sabía
trabajo
que había gente ahí haciendo ese trabajo, entonces me costó como muchos años llegar a la conclusión de que se podía vivir de eso. Fue cuando yo estudiaba en SDIP, que es una escuela de Madrid, donde se estudia cómic, ilustración y animación, donde descubrí mi pasión por los dibujos animados, ¿no? Que es, animación significa, bueno, viene del latín anima, que es alma. Entonces es como dar vida, dar alma a algo que no existe en la realidad.
¡Qué bonito!
Me ha encantado eso, esa definición.
Es como si hablas genial, hablas...
Bueno,
claro.
Bueno, recogiste el premio Astarte de Ibicine a Mejor Guión de Largometraje.
Sí.
Por Robot Dreams, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo?
Muy bien, porque Pablo es un narrador nato, él también, es un contador de historias increíble. Yo ya seguía su cine, había visto Blancanieves y me encantó. Y cuando me leí el guión de Robot Dreams, que viene de una novela gráfica de Sarah Baron, que es sin palabras, decía, ¿cómo puede sacar este tío tanto brillo y tanto contenido de algo que cualquiera de nosotros que lo pueda leer no es capaz de ver eso.
Es que no se puede ni leer, o sea, leer como tal, porque no tiene diálogo.
Son imágenes.
No sé si conocéis la novela gráfica de Sara, pero no tiene diálogo, es como la peli, que es muda. Es impresionante eso, ¿no?
Sí, sí.
Como...
De hecho, mi hijo y mi mujer se lo leyeron ya casi cuando estaba acabando la peli, porque no se querían hacer spoiler, pero se lo tuvieron que leer. Y dijeron, pero esto, ¿cómo vais a hacer una peli de esto? Si es, me lo he leído en 10 minutos.
Pues,
pero
Pablo,
sí,
¿no?
Pero sí.
¿Qué diferencias hay entre la novela y la película?
Creo que la esencia de la novela se mantiene, y creo que eso Pablo lo ha hecho muy bien, lo ha respetado muchísimo, pero es como, bom, 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 como mucho más orquestado, con muchos más personajes, un entorno súper bonito y rico, porque, claro, Pablo quería que Nueva York fuese un personaje más. Y eso se transmite en la película. Cada edificio, cada papelito que sale en la peli está documentado por Yuko, que es su mujer y es music editor y documentarista. Teníamos un drive lleno de referencias del Nueva York de esa época y hace que la peli suba de nivel.
Y cada personaje es como súper, ¿no?
Icónico del barrio,
de la
además.
Época. Sí. Es impresionante.
Sí, como muy
sea
estereotípico,
Árbol,
¿no?
Árbol 3,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, eso, bueno...
¡Qué currazo!
Mucha de esa culpa la tiene, por supuesto, José Luis Ágreda, que es el director de arte, pero sobre todo Dani Fernández Casas, que es un ilustrador y un character designer magnífico. Ha trabajado para Illumination, para Sony, en Mario Bros. O sea...
Para todo lo bueno.
Fuera de serie, sí. Y de repente trajo una ristra de personajes secundarios de toda clase de animales. Veías patos, veías toros, veías burros. Cualquier animal que te imagines está en la peli.
Qué guay. Encima mola que sea en Nueva York, ¿no? Porque es también muy metafórico que Nueva York está lleno de gente y te puedes sentir muy solo, ¿no? Como sí. Pasa a lo largo de la película.
Eso sí. Es, lleno de culturas y tuvimos que tener un poco de cuidado con eso. Pero creo que lo hicimos con el máximo respeto y eso. Y al final se ve claramente qué personaje es de Chelsea, qué personaje es del Soho. Creo que hicieron muy buen trabajo.
Además, Sara, bueno, nos dio total libertad, ¿no? Confiaba mucho en vosotros.
Total libertad, sí. Carta blanca, que dice Pablo. Claro, ella se reunió con Pablo en Nueva York. Pablo iba a ser jurado en un festival de Chicago y dijo, bueno, pues ya que paso por allí, me hago una paradita en Nueva York y hablo con esta chica, porque se había escrito el guión antes de hablar con productores.
Ostras.
Y todo. Había leído la novela y había dicho, tengo que hacer una historia de esto. Entonces habló con Sara, la convenció de hacer esta peli. Y contó con ella para unos primeros concepts en los que le pedía como un poco más a lo que ella estaba acostumbrada. Y fueron concepts brutales, pero bueno, siempre se puede un poquito más, ¿no? Y ya ahí dijo, bueno, Pablo, yo no puedo hacer esto, también tengo otros miles de novelas gráficas que hacer, con lo cual, haz tu película, confío en ti. Y eso es lo que hizo. Se pasó una vez por el estudio también, Sara, y flipó con todo lo que se estaba haciendo.
Al final es un regalo, ¿no?, que te dejen esa libertad. Claro. Y que confíen tanto en ti. Hombre, imagino que cuando le presentó el proyecto diría, este vamos en la misma sintonía, ¿no? Esto va a salir muy bien.
Claro, sí, porque ella también había tenido otras ofertas de Blue Sky y de otros estudios para hacer esa película hace años, pero nunca salen. O sea, al final son como, sí... Oye llover, pero nunca...
Bueno,
sí.
Ella no confiaba 100% que saliera.
Que saliera.
Se quería ilusionar, ¿no?
En
plan, bueno, otra
sí.
Vez me lo van a proponer, venga, pero sí. Esto ya veremos.
Eso es, sí. Y salió. Y además, lo bueno es que es en 2D, que es el medio que mejor traduce una novela gráfica, ya que es el mismo estilo.
Justo eso te queríamos preguntar, que para que nos escuche desde casa o la gente que esté aquí, hay diferentes tipos de animaciones... Y hay muchas cosas que las diferencian, porque, a ver, culturalmente estamos más acostumbrados a diferenciar un drama, una comedia, ¿no? En una película con humanos, pero ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, tú eres experto en 2D.
Eso es.
Cuéntanos un poco qué diferencias hay entre stop motion, 2D, 3D, para que la gente pueda entender.
El 2D es el medio más tradicional, es el que empezó con papel. Tú hacías un dibujo en un papel, en otro papel, en otro papel, y eso, puesto en continuidad, al final hacía que surgiese una animación. El stop motion, sin embargo, tienes que construir a esos personajes y esos escenarios y los vas moviendo fotograma a fotograma, bueno, cada una de esas piececitas. Y el 3D ya son imágenes generadas por ordenador que también están animadas por personas, que no lo hace solo el ordenador. Siempre hay un grandísimo equipo detrás. Y bueno, también está el cutout, que es como otro medio de animación en el que son como marionetas. No sé si vosotras en el colegio poníais como unas chinchetas,
sí,
que se doblaban,
sí,
y movíais un poquito el brazo y no sé qué, y las piernas.
Qué recuerdo, sí.
Pues eso es como el cutout que ahora se hace en digital.
A mí me parece súper difícil la animación en 3D porque yo lo estudié, sí, y era horrible. O sea, tenías que tener un ordenador increíble y como que para que te pudiese generar todo esto. Y como que no era el resultado tan pronto, no tan gratificante, no, como es en el 2D, que por ejemplo hay otros programas o incluso manual que ves el resultado como mucho más rápido.
Claro, a mí eso es lo que me gusta del 2D y por eso me dedico a ello, porque al final se transmite directamente lo que dibujas. No dependes de nada más. En 3D sí, primero necesitas un modelado del personaje, luego que alguien lo riguee, que es que haga que la muñeca se pueda mover bien.
Y como que tenga una columna vertebral y unos huesos, y como que sea un mecanismo que funcione de verdad.
Eso es. Y luego... el shading, que son los materiales para que esta tela tenga este aspecto, el pelo, o sea, es un montón de departamentos que hacen que luego nosotros veamos el resultado final. Y entonces el animador lo que hace es dar vida a ese personaje, pero con un aspecto como difícil de ver.
Bueno, y es una película que ha abierto mucho debate, yo cuando la he comentado, entre si Doc y Robot tienen una relación de amistad o una relación de amor romántica, que realmente da igual, ¿no? Porque es una película que trata las emociones sin género. Eso es. Y eso me parece increíble. Creo que depende de en qué momento de tu vida estés, le puedes dar una lectura u otra, ¿no? Hacer eso es tremendamente complicado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, ahí, bueno, Pablo lo hizo increíble. Y todos los que entramos a trabajar en la peli, desde que nos leímos el guión y después vimos la animática, supimos que esa peli tenía un alma que otras no lo tienen porque o no lo necesitan o no lo buscan. Y creo que cada una puede entender esa relación, lo hablaba antes, como quiera, ¿no? Y mi hijo va a entender la relación entre Dog y Robot de una manera... Y yo la voy a entender de otra. Y eso no quita que su verdad no sea la real.
Me parecía muy interesante. A mí me hizo llorar, pero estaba en el cine sola y miraba para alrededor en plan, estamos todos llorando, ¿no? Es como que se crea un microclima de no te conozco de nada, pero estamos todos en
hermanados
el mismo...
Ahí, sí,
que es súper bonito. Sí. Y, bueno, la escena de los polluelos, que no sé, que es como ya eres libre. La escena de la playa con los conejos, es como, no, que te haces ilusión de qué bonito. Sí. Se ríen por aquí porque seguramente lloraron igual que yo, ¿no?
La escena justo de los pajaritos fue una de las que recuerdo de ver en la animática. Estar ahí como... Bueno, estaba viéndola en el camarote, que es donde trabajábamos la parte de dirección. Y estaba ahí como, no quiero que me vean llorar en mi primer día, por favor. Pero sí, dije, esta es la peli que quiero ponerle a mi hijo y que vea y que se sienta orgulloso.
Al final tiene muchos mensajes bonitos y de aprendizaje y creo que para los niños es un descubrimiento muy bonito, ¿no? Hacerlo a través de la animación, que creo que para ellos es mucho más fácil de entender o de pasarlo bien, ¿no?
Además,
sí, es un lenguaje más ameno,
claro,
para ellos, en los que están acostumbrados. Poco yo, sin ir más lejos, que es un producto nacional. No tiene diálogos y tiene millones de seguidores. Y
Pingu, que lo hablábamos anoche,
Pingu,
que
también,
es mi favorita.
Claro.
¡Amo Pingu!
Claro, y todos somos capaces de entender esas historias y emocionarnos con ellas. Y además, creo que es importante no tratar a los niños como tontos, porque no lo son. O sea, bueno, no. Yo, mi hijo ahora tiene 5 años, pero a los 2 ya me dejaba flipado con las conversaciones que tenía con él y lo listo que era. Entonces, creo que se merecen un cine un poco más profundo.
Sí, además lo hablábamos ayer con Chamo y Ripoll de Filming, que es como... Nos pon... A mí, por ejemplo, no sé si a ti de pequeño te ponían películas que no eran normalmente asociadas a niños y ya te hacían sentir cosas y te gustaban, ¿o no? ¿O
sí,
veías...?
Seguro, igual las veía como más de fondo, pero sí, yo en mi casa he visto todo tipo de cine... Sí, sin importar eso, que de repente ponían Predator por la peli, o sea, por la tele, y yo era muy pequeñito y la veía y me gustaba, ¿no?
Hay una metáfora que, bueno, yo la entendí así, si buscas a quien no te buscó, solo encontrarás la misma soledad en la que te dejó. Y es como, es que me voy a poner a llorar.
Qué bien.
Mira, me estoy emocionando.
Tranquila.
Sí, llórame. Si Mary llora, es bueno, siempre llora.
Yo lloro en todos los podcasts. Joder, es que esta película
es... muy bueno
es...
llorar y vamos a normalizar.
Qué bonito. Bueno, que esto aquí llore por eso. Joder, es tu película.
Qué bien. Y Nacho, ¿cómo fue involucrarte en un proyecto con un director que nunca había hecho animación, que no tenía experiencia? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para esta adaptación?
Pues fue muy curioso cómo entré, porque yo daba clases de animación por aquel entonces y, bueno, justo veníamos de pandemia, estaba trabajando como en muchas producciones, con gente de Pixar o Disney, porque la animación había pegado un boom. De repente no se podía hacer imagen real porque estaba todo cerrado, y sin embargo animación sí, porque cada uno estábamos trabajando en nuestra casa. Y dije, venga, esta es la mía, tengo que salir de la zona de confort, tengo que dejar de dar clases, voy a buscar qué hay por ahí. Y un amigo me mandó la oferta de diseñador de personajes para esta peli. Dije, venga, voy a echar. Si, como yo hago de todo, como habíamos dicho, pues venga, pa'lante. Y estuve con Pablo y con José Luis en el camarote, reunido 1 hora de entrevista, que jamás he tenido una entrevista tan larga, enseñándole... Sí, enseñándole, pero fue como muy ameno, un poco como estoy ahora con vosotras.
Es un poco de, te voy a hablar de mi libro, ¿no? Sí, pero te voy a contar todo lo que he hecho.
Exacto.
Y como que hubo conexión ahí.
Hubo muy buena conexión, ellos me enseñaron el proyecto y dije, jo, tengo que estar aquí.
Como sea.
Y no me cogieron. Y dije, bueno, no me han cogido, no pasa nada. Cuando salga el puesto de animador, allí que voy. Y hice el test de animación y ya sí que me llamaron. Y dije, bueno, venga, en esta entro.
Me imagino a todos viendo como el currículum de Nacho entrando en todos los
los días.
En todos los días diciendo, otra vez el pesado.
Vamos a cogerle, aunque sea para poner cafés. No, y ya me llama Julián Larrauri, el productor, y me dice, oye, que Pablo quiere hablar contigo, tal. Digo, vale, pues voy para allá. Me invita a tomar una Coca-Cola allí cerca de su estudio y me dice, no, que he pensado que por tu background, así 360 y no sé qué, has hecho 2 cortometrajes, que si quieres ser mi asistente de dirección. Y yo...
¿Y tú? ¿Qué? ¡Guau! ¿No?
Sí, me petó la cabeza. O sea, dije, vale... Esto ya lo he hecho, pero a muy pequeña escala.
No con un director como Pablo.
Y claro.
Y a este nivel.
Pero dije, venga, sí. Tal.
No puedo decir que no, ¿no? Claro.
Claro, ¿cómo voy a decir que no a esto? Me lo estuve pensando un tiempo, unos días, hablándolo con más personas, de a ver si soy capaz,
si no,
¿no? De asumir este reto, porque sé que va a ser un reto muy poderoso. Pero dije que sí y no me arrepiento en absoluto. O sea, todo lo que nos está pasando es maravilloso. He llegado a aprender muchísimo de todos los artistas que han habido en la peli, de producción, de cómo se hace una peli. O sea, esta era como mi primera peli. Y bueno, hemos estado nominados a los Oscars.
Es muy fuerte.
No lo hemos hecho tan mal.
Estás coronado, ¿eh?
A los Oscars y este año que estaba Miyazaki. O sea, tú cuando... ¿Eras pequeño o cuando quisiste ser animador y estudiaste esto, imaginabas que algún día ibas a estar nominado con Miyazaki?
Ni de coña,
Con Spider-Man.
De Totoro y de El viaje de Chihiro.
Loquísimo, ¿no? Que sería uno de tus referentes, seguramente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, totalmente. O sea, es como el genio de la animación. Estar mano a mano con él. De hecho, Maca Hill, que es la storyboard artist, estuvo nominada a los Annie con él, directamente con él. O sea, como si te enfrentas a Scorsese de la mano. O sea, es brutal, brutal.
Qué increíble. Y bueno, nos hemos enterado que hay una anécdota muy bonita cuando empezasteis a animar unos pajaritos, ¿no? Que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. A ver, cuéntanosla.
Sí, eso fue muy guay. Fue como muy, muy surrealista, ¿no? Porque íbamos a empezar justo a animar, ¿no? Se habían hecho algunos test de animación, pero la primera secuencia con la que íbamos a empezar era con el pájaro. Porque bueno, no tienes que empezar por los personajes principales, ¿no? Para ir cogiendo mano, tienes que empezar con personajes secundarios. Por eso elegimos esa. ¿Y qué pasó? Que de repente estábamos un día en el camarote y entró un blackbird, un mirlo, y se posó ahí en la ventana, detrás de Pablo. Tengo una foto que os enseñé. Y era como, creo que esto es una buena señal. Porque luego además se quedó dentro del despacho, debajo de los pies de Pablo, y luego salió. O sea, que no vino a morir ni nada. Era como, ha venido a darnos su bendición.
Podéis dibujarme.
Podéis empezar la peli.
Es muy loco eso. Además, no una paloma. En plan,
No.
Una paloma, que es lo típico, ¿no? Que hay un mirlo ahí, sí, de repente.
Sí. Es que
era vuestra señal.
Se llamaban blackbirds en el guión. Era ese tipo de pájaro.
Es muy loco. Es súper bonito.
Es muy guay.
La vida es
muy
como... Guay. ¿Y cuánto se tarda de media en hacer una película así? Porque creo que no somos conscientes de lo que es llevar a cabo una película de animación de esta...
Es mucho trabajo y mucho tiempo. De media, pues es unos 4 o 5 años. Claro, hay ideas que te surgen. Klaus, por ejemplo, creo que Sergio Pablos, no sé si estuvo como 10 años para hacerla. Porque surge la idea, luego tienes que encontrar la financiación y tal. Pero el proceso de hacerla son como muchos departamentos que tienen que estar muy bien organizados para que todo eso salga. Un segundo en pantalla equivale a 24 frames. Que de esos no haces 24 dibujos, pero sí a lo mejor 12. Entonces tienes que hacer muchísimos dibujos para todos los planos que hay y secuencias que hay.
Es muy fuerte porque a lo mejor Scorsese tarda 6 meses en grabar su peli, ¿no? Y es Scorsese y luego piensas, ostras, animación. Hay como... No tenemos tanta cultura de
cómo
conocimiento.
Se hace.
Eso me parecía muy interesante que lo contases. Y, bueno, en España tenemos un nivel, ¿no? Klaus, Sergio Pablos, mucha gente no sabe que Gru lo ha hecho un español. Sí. Eso es un orgullo, ¿no? Entiendo para ti también.
Sí,
en plan.
Sí, no, es brutal. O sea, Sergio Pablos es
como favorito.
El dios de la animación española porque ha levantado como muchos proyectos muy interesantes. Klaus es para sentirse súper orgullosísimo. Luego, aquí en España se hacía producto de Hanna-Barbera, de Los Picapiedra, Los Fruities son de aquí, o sea, hemos tenido como...
Los Fruities.
Me encantaba, es verdad.
Tenemos como mucha cultura de la animación y, sin embargo, creo que no le damos todavía el suficiente valor y mucho talento se exporta fuera porque, evidentemente, se gana más y tienes una continuidad de trabajo mayor. O sea, que ojalá... se convierta esto en una industria de verdad y que poco a poco pues vayamos ganando la consistencia que tiene que tener.
Bueno, al final, que una película como Robot Dreams, que viene desde España, es esperanzador, ¿no? Porque se estrenó en Cannes y desde entonces ha sido galardonada en diferentes premios como los Goya, los premios de cine europeo, los Gaudí, los Forqué, los Feroz, todo un éxito. Pero, o sea, para ti, ¿qué es exactamente el éxito?
El éxito es poder vivir de lo que te gusta, o sea, para mí. Y bueno, tener una vida personal también plena, ¿no? Yo, lo que más me ha costado de estar en la peli es el tiempo que he perdido con mi hijo, ¿no? Pues al final no podía llevarle al cole ni recogerle, tenía como muy poquitas horas. Sin embargo, sabía que era como por un bien mayor, ¿no? Para que al final la pudiera ver la peli y pudiese sentirse orgulloso. Y entonces compaginar esas dos cosas, ¿no? El poder hacer lo que me gusta, poder vivir de ello y poder seguir viviendo con mi familia, salir con mis amigos y vivir la vida de estar en un entorno como este.
¿No?
Oye,
ahora,
claro,
un lunes, tan tranquilos, jolín, sin estar agobiados, en plan, ¿no? La vida de la ciudad.
Pues eso es maravilloso. Y los premios, al final, son una cosa pasajera, que es verdad que hace que tengas más visibilidad y tengas más oportunidades, pero al final esto no deja de ser una carrera de fondo que tenemos que trabajarla día a día, y que hoy estás haciendo una peli para un Oscar y el día siguiente estás haciendo un cortometraje, y no pasa nada, porque al final es lo que nos gusta.
¿Y cómo fue la primera vez que viste con tu hijo la película? ¿Qué te dijo?
Fue muy guay, porque fuimos a un preestreno que hicimos en Madrid, en proyecciones, y era un entorno muy familiar, estaban ahí las mascotas que hicieron.
¿Ah, sí?
En físico, sí. Y era como una sala llena de niños, no sabíamos cómo iban a reaccionar, y estaban todos callados viendo la, wow, peli.
Claro, tú estarías analizando, ¿no? Mirando a la gente a ver cómo...
Claro, a ver qué reacciones hay. Se ponían a aplaudir cuando había secuencias de baile... se quedaban en silencio y se oía algunos sollozos en la sala. Y claro, y mi hijo estaba muy orgulloso porque yo salí a presentar con Pablo Yuko y el equipo.
¡Es mi papi!
¡Papá, papá!
¡Qué guay, ¿no? Eso sí, es el éxito en la vida, ¿no?
Era muy guay, sí.
Que estuviese ahí tu hijo, sí, en plan...
Ver a tu hijo orgulloso de total, lo que estabas total, haciendo, total, ¿no?
Eso no, sí, hay...
Letórico.
Oscar, que lo pague.
A ver lo que dura, pero sí. Y bueno, luego, justo este sábado, con los dos premios, bueno, pues le mandaron el trocito de vídeo que hice dando las gracias, no sé qué, y dice, jo, papá, jo, mamá, esto es mejor que Jumanji 1 y 2.
¿En serio? Dios mío, y tú, en plan, no, ya,
ostras,
corazón, en plan...
Me he pasado la vida, ¿no? Me dijo, me
he pasado el juego de la vida. ¡Qué bonito!
Sí, sí,
además,
sí,
fue muy bonito tu discurso.
Jo, gracias.
A mí me emocionaste muchísimo. Bueno, es que vaya gala fue la del sábado,
fue
¿no?
Fue muy emocionante.
Hablando mucho, además, de la pérdida, que es de lo que habla en parte también Robot Dreams, ¿no?
Sí, es algo de lo que tenemos que hablar y bueno, creo que es importante porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos una pérdida y creo que es importante afrontarla y seguir para adelante.
Y verbalizarla, ¿no? Porque es como parece muy tabú.
Sí.
Como que da miedo hablar o preguntar a la gente sobre la por qué.
Claro. Yo justo... Bueno,
es algo social, supongo.
Un poco personal esto, pero mi padre falleció en mayo del 16 y yo me casé ese mismo año, en septiembre, y aún así mi padre no dejaba de estar en mi boda. O sea, y lo veía mediante gestos. Y cada vez que salgo a... Mi padre hacía papiroflexia, ahora me estoy imaginando.
Sí.
Y... Y cada vez que veo una pajarita de papel, pues es como que está ahí conmigo.
¡Joder, qué bonito!
Yo también.
¿Qué pasa hoy? ¡Qué bonito!
Gracias por compartirlo con nosotros. Voy a respirar.
Cogemos
un poco.
Aire.
Todos.
Sí. Vamos a hablar de algo un poco más divertido.
Bien, por favor, sí.
Sabemos que pasaron cosas divertidas en los Oscars o algunas anécdotas chulas. A ver si nos puede contar alguna que nos alegre y nos saque una sonrisita.
¿Cómo es estar en los Oscars?
Buah, fue una experiencia brutal que me llevo ahí en el corazón para toda la vida. Porque yo iba a ir a una fiesta que organizaba el IKA y bueno, yo ya estaba tan contento. Pero la semana justo de antes me dijeron, no, que Arcadia te ha conseguido una entrada para ir a la gala. Y como, wow. A la gala de los Oscars.
¿A quién tenías ganas de cruzarte allí?
A Steven Spielberg, el primero. Y le vi así de chiquitito, pero le vi. Y bueno, Greta Gerwig, Christopher Nolan, estaba Scorsese también, estaba Margot Robbie, Ryan Gosling.
Emma Stone.
O sea, fue brutal. Y además, lo guay es que el director de animación, Benoit, se llevó unos prismáticos. Y eso os lo recomiendo hacer si alguna vez vais.
Ojalá.
me pega hacerlo a mí, yo sería la típica que haría eso.
Claro. Porque en los intermedios estos que hacen, se levantaban los famosos y empezaban a hablar y de repente veías como Chris Hemsworth se daba un beso con Mark Ruffalo o estaba hablando Margot Robbie con Emma Stone. Veías como esos tipos, ese tipo de micro gags que decías, ostras,
momentos
qué
que no
guay.
Estamos viendo desde casa.
Sí,
que es como...
sí.
yo estoy aquí.
Claro, claro. Y bueno, al final nosotros estábamos como en una platea, pero pude ver al hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid, que es el protagonista de The Voice, el jovencito.
¡Me encanta The Voice!
Que fue uno de los que leyó los nominados. Entonces me acerqué a él y dije, oh, muchas gracias por haber dicho nuestra película. Y el tipo súper simpático y súper amable. Y la verdad es que fue una velada súper guay.
Que se pare el tiempo, ¿no? En ese momento, en plan, no quiero olvidar esto nunca.
Total, fueron 7 horas las que estuvimos ahí dentro y se me pasaron como 5 minutos.
¿7 horas de gala? ¿O de como de
alfombra roja, de claro. Tenías como un cóctel y bueno, y luego toda la gala, que son 3 horazas. Sí.
Qué chulo. Bueno, y Nacho, contanos en qué proyectos estás ahora mismo. Que igual alguno llega otra vez allí y te vuelves a plantar ahí con prismáticos.
Sí, pues ahora estoy en otra peli. Estoy de layout artist, que es como los que diseñan los fondos. También de 2D, que está dirigiendo Adrià García, que es el director de Nocturna. No sé si la habéis visto, que es también española de animación. Y fue,
sí, sí, ¿cuál es?
Y también era uno de los miembros integrantes de Headless Studio. Que Headless Studio era un... Creo que ahora se ha disuelto, pero era uno de los estudios también más top que teníamos aquí en España y no, nadie lo sabe. Entonces es como bonito recordarlo y decir otra vez que tenemos mucho talento aquí y que tenemos que empezar a valorar lo que tenemos. Y también estoy como creador haciendo una serie de animación 2D para adultos, que este año vamos a ir a Annecy, que es el festival de Francia de animación más importante del mundo, a pichear la idea y a ver si conseguimos financiación para poder hacerla.
Seguro que sí, esperamos.
Seguro, y con ese background y con la bonita energía que tienes, seguro que lo conseguís.
Sí, es una paz, Nacho, hablando increíble.
Gracias.
Es súper guay hablar contigo.
Sí, me encanta.
Bueno, recomiéndanos 3 películas para quien nos esté escuchando. O sea, como más reacio a ver animación, ¿no? Porque hay a veces que es como, ay, no, animación, dibujitos, a mí, eso no. Imprescindibles que tenga que ver la gente o para iniciarse.
Pues mira, hablando de 1999, El gigante de hierro. Buah, creo que es tremendo. Un peliculón que todo el mundo tiene que ver. Y, de hecho, veía, ahora estoy viendo Ted Lasso.
Ay, me
encanta Ted Lasso. Nos encanta. Tenéis que verla también.
Tiene mucho corazón esa serie.
Sí.
Y bueno, hay un momento de la serie en la que ven la peli, ¿no? Y venga, ponle esta peli, que en el minuto 90 y tantos vas a ver un montón de tíos llorar.
Amo.
Y creo que es una maravilla de película que aguanta muy bien el paso del tiempo. Es de Brad Bird, que es un director maravilloso. Los Increíbles, Ratatouille, bueno, no sé. No me acuerdo. Pero está haciendo ahora otra, o sea, es un genio.
Sí, es de llorar también.
Sí, esa es una. Ratatouille es otra.
Oh.
Creo que el mensaje que tiene es súper potente y la animación está súper bien cuidada. Es un must. Es una
película. Es divertida, es tierna, es... La animación,
todo,
a mí,
¿no?
Me gusta mucho, es muy bonita la animación.
La animación es brutal. Te dan unas ganas de comer increíbles. No sé, Santi, si la pude ir. Si
Santi,
la
en la...
Es muy de romantizar. La ves y quieres romantizar todo, ¿no? Quieres, sí, romantizar un plato de espaguetis, quieres romantizar,
total,
la rata que está comiéndose la basura debajo de tu casa.
Claro, claro. Es cómo hacemos una rata protagonista. Si a nadie le gusta.
Nadie le gusta las ratas. O sea, conseguir eso, ¿no? Que de repente ames a esa rata.
Pues esa sería otra. Y. Y bueno, para irme al otro lado del charco, creo que El viaje de Chihiro, uf, también es una película que yo vi en un cine de verano y me pareció alucinante. O sea, ese tipo de historia que tampoco estaba muy acostumbrado a ver y ver con esa riqueza de detalles, ese nivel de acabado de personajes, de fondos.
imaginación, era de brutal, todo.
Sí,
es locura.
Como un derroche de todo.
No para, no para. Es que la vi hace poquísimo, antes de venir aquí a Ibicine. Porque es la película, es que lo vi en una entrevista y dije, venga, voy a verla. Que le recomendó Leonardo DiCaprio a Scorsese. Dijo, pero yo, sí. ¿Qué película le recomiendas a Scorsese? Lo ha visto todo.
Claro.
Y le recomendó El viaje de Chihiro. Joder. No la había visto él.
Ostras.
Ayer tuvimos una conversación muy profunda con Axel, que dijo una frase muy bonita, que era que la animación, ¿no? Como que tenía todo aquello que el cine como que necesita, pero que no se podía, que no existía antes todo unido a la vez, porque tiene música, tiene sí. Pues eso, ilustración, dibujos, tiene una historia, pero como que la animación es como que lo engloba todo y es lo perfecto, como el arte más perfecto.
Sí, que no puede existir. Si no es en el cine, ¿no? Es como que un actor puede actuar en una obra de teatro, ¿no? Y la música se puede escuchar en CDs o en
sí, MP3. Sí, te puede llevar al imaginario, sí. Pero no puedes hacer un viaje de Chihiro, ¿no?
En no plan, puedes
real,
hacerlo.
100%
en otra,
real.
En otra forma, tiene que ser este medio. Y sí que fue muy bonito, la verdad. Él lo dijo mejor que nosotros, pero...
Sí, sí no, es que Axel, es imposible llegar a su nivel.
Sí,
de...
Axel, es como sí. Un no parar de soltar frases célebres que digo, Dios, espérate, que voy a poner mi cuaderno.
Apunto.
No paraba de apuntar. Yo cuando hablaba a él estaba apuntando muchas cosas, sí. Igual que Leo.
Y para cerrar la entrevista, Nacho, ¿con qué sueñas a nivel laboral?
Wow. Sueño con poder llegar a dirigir mis propias ideas, a también estar trabajando con un equipo de gente y de personas maravillosos, que sean buenos artistas, pero sobre todo buenas personas, porque al final, si estás trabajando a gusto con compañeros a los que les apasiona lo mismo que a ti, al final todo fluye y todo acaba pues como ha acabado en esta peli, ¿no? Y ojalá que en proyectos futuros en los que esté, ya sea como director o como animador o como diseñador de personajes, lo que sea, que esté en un entorno agradable y que al final el resultado merezca la pena.
Y de equipo, ¿no?
Sí.
Yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir, que a nivel no profesional, sino personal, ¿qué te ha dado Pablo Berger?
Te diría cariño, pero he aprendido muchísimo a su lado. Pablo es un director súper humilde. Yo no estoy acostumbrado a trabajar con directores, no he trabajado con ningún otro, pero no tenía esa imagen de director, ¿no? Tenía como la imagen de director exigente, que busca lo que quiere y lo quiere ya. Y Pablo es así, pero de una forma como muy amable y siempre... Pues,
muy asertivo, ¿no? Y
sí,
como con comunicación cariñosa.
Cariñosa, sí. Me trataba como un hijo, ¿no? No soy tan joven como para que seas tu hijo, pero...
Pero se entiende.
En ese sentido, yo me he sentido como en casa todos los días y me ha hecho crecer como profesional, como persona. Y ojalá ser la mitad de bueno que él, porque, bueno, tenemos como mucho que aprender.
Bueno, estás en el camino, ¿no? Estamos en el...
Ojalá,
para
gracias.
Eso estamos en la vida. Sí.
Sí.
Pues nada, Nacho, muchísimas gracias
Nacho.
Por acompañarnos aquí en el Hotel Meivisa. Ha sido increíble.
A vosotras.
Gracias.
Hablas increíble, decías. No, yo soy de dibujar. Wow, muchas gracias.
Gracias, chicas. No le hemos tenido que dar a esto, ¿no?
Pero le podemos dar ahora. Se acabó.
Arrancamos y continuamos con... Parece la tómbola esto.
Para bingo.
Vamos a llamar a nuestro siguiente invitado, queridísimo invitado, Santi Baca. Un aplauso, por favor.
¿Sabes? Bien, viene con mate. Bueno, actor argentino, pero también es productor, técnico, diseñador gráfico, escritor, canta. Y bueno, ya que estaba aquí Nacho, hablando de animación, dirigió el Centro de Animación de Córdoba, Argentina, ¿no?
Me encanta lo estudiado que es este podcast. Sí, yo pongo en contexto a la gente. Acaba de hablar Nacho y yo me lloré la vida, entonces ahora no sé qué va a salir de mi boca. Pero podría ser este podcast podría ser la Snow Dreams o la Sociedad del Robot.
Cambiamos el nombre.
No, solamente este episodio.
Ahora me has dado envidia y me voy a quitar las zapatillas, yo también.
Sí, estamos descalzos, no se ve en plano.
Sí.
Aquí como si estuvieseis en vuestra casa.
Pero sí,
estamos en Ibiza.
Es curioso porque el trabajo al que tuve que renunciar cuando quedé en el casting de la película Sociedad de la Nieve era justamente dirigir como un castillo de animación. Era como un castillo de animación porque era como una casona de estas viejas recuperadas por la administración pública que de repente tienen otro rol que no tenían antes. Y era como un centro de nerds frikis, todos trabajando para la animación. Estaban todos con los ordenadores magníficos, gigantes, las pantallas, todo qué sé yo, y trabajando con animación. Y yo con 21 años, a mí me dieron la responsabilidad y el cargo de dirigir toda esa locura de espacio. Me la pasé bomba, porque era de repente, no sé, gestionar. Bueno, ahora viene a trabajar tal empresa porque va a hacer una publicidad, un anuncio de tal cosa, y va a trabajar con esta técnica de animación, trabajar mucho con Cat, ¿cómo se llama el Cat que dijiste vos? Que es como el del Cat Out. Trabajar mucho con Cat Out, y eran maravillosos los trabajar, y a mí se me ocurrió la idea, porque soy un fanático del stop motion, y había mucho animador de stop motion, y dije, voy a proponerle al gobierno de la provincia de Córdoba que arme el primer set de stop motion en la provincia, por lo menos. Wow. Y armamos parecía la sala de juegos de mis sueños. Era todo como todo encerrado porque había que necesitar, para el stop motion la luz es clave controlarla, y sobre todo los movimientos fijos de cada figura, y era alucinante. Me puse todas luces así, todo con pintado de negro. Era un sueño, y les tuve que renunciar para trabajar en la sociedad.
Bueno, pero es curioso que hagamos el podcast hoy con vosotros dos, porque me estoy dando cuenta que tenéis mucho más en común de lo que podríamos pensar. Vuestra primera
Nacho...
película tan fuerte, tú, no sé, es alucinante. O sea, estaba contando cosas, Nacho, y a ti que te conozco más estaba pensando, pero esto también pasa con Santi.
No, es que me emocioné, todo el relato de Nacho me emocioné mucho. O sea, también es loco el contexto en el que estamos. Helger, sos una maldita que nos uniste a todo este grupo. Yo anoche no podía creerlo, estábamos cenando, sí. y estaba claro, estaba escuchándolo a Leo Baraglia, que para mí es el mejor actor argentino por lejos, yo es alguien que admiro mucho. Axel Kuleshovsky es alguien a quien yo estudié en su relato, en su carrera, o sea, he leído muchas declaraciones de él en periódicos y demás, y me parece una eminencia, y de repente estar con Nacho, estar con ustedes siempre, que es una alegría, estar rodeado de tantos actores, de John, de Eva Soriano, estar como, yo no sé, es muy loco, no sé.
Eres increíble, tía, porque esto lo has construido tú y has hecho que se cree este microclima,
sí,
precioso.
Pero no solamente eso.
Sí. Hoy hemos venido a llorar.
Ahora a las 5 arranca la respiración holotrópica.
Guárdate la historia, que ahora hablaremos de eso.
Pero sí, era yo ayer en la cena, que además fue como todavía más íntima porque cada vez vamos quedando menos. era súper bonito, ¿no? Es como, y encima que gente como Leo o Axel te pregunten, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Es como, ¿te interesa mi opinión de verdad? ¿Yo qué voy a decirte a ti?
Sí, sí, era, yo nos digo, esto es... Acá esto termina y me despierto y digo, no, era todo un sueño y estoy en un Quillo Córdoba, Argentina.
Como el Robot Dreams, como el Robot Dreams. Todo
¿viste?
Está aislado.
Estoy muy rápido, ¿eh? Está todo pensado.
Que nos ponemos y hacemos una peli de esto, si queréis.
Yo no había dormido casi y era como, venga, pero vámonos a dar una vuelta con Leo. Y yo era como, ¿cómo voy a decir que no? Lo hablaba esta mañana con Maitía,
no?
En plan, ¿cómo iba a decir que no aunque me estuviese durmiendo? En plan, no sé si va a volver a pasar esto en mi vida. Yo quiero seguir hablando con esta gente, en plan, a ver qué me cuentan.
Qué increíble. Bueno, Santi, nosotras ya le hemos entrevistado, hemos hablado de muchas cosas de la Sociedad de la Nieve, pero obviamente aquí pues hay mucha gente que no lo sabe o que nos va a escuchar a través del podcast de Vicine. Así que nosotras igual ya sabemos lo que nos vas a contar, pero la gente que nos escucha no, así que tenemos que hacer un poco, pues esto.
Casi que pueden responder por mí ya.
Ya, eso es verdad.
Recién, aparte ya llega un punto en que uno se repite tanto que dice hasta la misma palabra y la misma oración. Y digo, ay, ¿cómo hago para reinventarme? Porque si no es un aburrimiento total.
Santi Baca interpretó a Daniel Maspons en La Sociedad de la Nieve. Y también compartes esto con Nacho de que tú audicionaste para 4 personajes, ¿no? Hasta...
Sí.
Para 4 puestos.
Lo intento mucho, sí.
Alucinante.
Al final, el aprendizaje es que hay que insistir. Sí, hice para 4 personajes. ¿4? Sí. Hice primero para virtualmente, siempre hice para...
Los de yo mejor, ¿ves?
Para Fito Strauch, que lo interpreta Esteban Kukuritska. Después hice para Eduardo Strauch, en Uruguay casté para Eduardo Strauch. Que para Eduardo Strauch fue muy loco porque el casting lo hice yo audicionando como Eduardo Strauch, y el primer casting que me toca hacer presencialmente lo hace un chico que no era actor, que era el hijo real de Eduardo Strauch.
¡Ostras!
O sea, que te llevaba la historia en la sangre y era de repente decir, ¿qué es este acto de psicomagia? O sea, no, era impresionante. Que bueno, después no quedó, pero son cosas que pasan. Como les digo, 2000 actores hicimos el casting. Después hice para Roy Harley, que lo interpreta Andrés Prus. Andrés Prus, un grandísimo amigo también. Y claro, para Daniel Maspons, en realidad no hubo tal casting. No fue como... me dijeron, no, es que vos vas a ser Daniel Maspons. O sea, no, y dije, wow, qué bueno, era increíble. No me lo esperaba. Yo ya estaba decidido a que me decían que no. Así que como que ya dije, bueno, me puse a trabajar en el set de stop motion y lo armé todo, lo terminé de armar y no lo pude estrenar. O sea, me fui antes de que se inaugurara. Espero que haya quedado bien, la verdad, porque no tengo ni idea de cómo quedó. Sí, lo he visitado y la verdad que quedó. Pero no lo he visto en acción. No lo he visto trabajar.
Sembraste y la flor de
total,
repente...
Total, lo dejaste preparado para el que venía después y lo habrá disfrutado.
Bueno,
esperemos.
Sí, ahora Argentina está un poco complicada. No sé si se continúan las cosas que uno empezó. Pero eso es para otro podcast.
Sí, eso da que hablar para otro. Y Santi, durante el casting, ¿tú sabes exactamente la magnitud del proyecto? ¿Quién lo iba a dirigir? ¿Cuándo te enteraste que iba a ser Bayona? ¿Cómo fue todo este proceso de información?
O sea, yo me enteré como un mes antes de ir a Uruguay. El casting fueron 9 meses, un parto. Muchas analogías. Fueron 9 meses y los primeros, ponele que no sé, que 6 meses fueron todos virtuales, entre el famoso self-tape, un video que uno se graba a sí mismo, con escenas que van avanzando, que tenían ya ciertas palabras clave, la escena como nieve, fuselaje. Esta respuesta nunca me la escucharon dando así.
No, esto es nuevo. No, estamos muy atentas por eso.
No es para nada nuevo. No, tenía como ciertas palabras que uno iba hilando los puntos del, no sé, fuselaje es una palabra que en mi dialecto, o sea, en mi forma de hablar cotidianamente no la uso.
Ni nosotras.
Y menos combinada con nieve. O sea, no más de 500 metros y el fuselaje desaparece. Esa era la frase del casting, una de las primeras escenas que hice, que está en la película también. Que casi todos hicimos esa escena de casting. Que es cuando se dan cuenta de que después de la primera expedición, que caminan 500 metros, se giran para ver dónde estaba el avión y no se ve el avión. Y ahí se dan cuenta de que los aviones que pasaban volando por arriba haciendo el peritaje nunca los vieron. Entonces es como una pérdida de inocencia esa escena. Es muy increíble y los actores que la interpretan son todos brillantes. Y uno iba haciendo como atando cabos. Yo me acuerdo que buscaba en internet y vi como un artículo de una página inglesa que era el único artículo que estaba, que dice que Bayona estaba preparando su próxima película sobre la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Y yo dije, no puede ser esto, no creo que sea esto. O sea, no hay chance que sea esto. Yo estaba estudiando cine y por supuesto que uno en la carrera de cine tiene que ver muchas películas para entrar a la carrera antes. Yo me acuerdo que tenía un listado para entrar a la universidad de 150 películas, entre las cuales estaba El Orfanato.
¡Wow! La primera.
Sí, la primera de él. Y yo había visto con mi padre todas las otras. Mi padre es un fanático del cine y sobre todo es un fanático de Jurassic Park y de Indiana Jones. Entonces me mostraba esa y vimos juntos por primera vez. Porque claro, el Jurassic Park ya la vio, me la enseñó a mí y era su segunda, tercera, cuarta o décima vez que la veía. Pero Jurassic World no la había visto nunca. Y la vimos juntos, me acuerdo, en patente. Y fue alucinante. Y un mes antes de viajar a Uruguay me entero de que me mandan un mail. Bueno, Santi, aquí tienes los billetes para ir a Uruguay. Te avisamos que la va a producir Netflix y el director va a ser Juan Antonio Bayona. Y con mi padre estábamos...
Claro, ¿cómo lo recibe tu padre eso?
Uf, no, mi padre estaba... No puede, creo que no sé, a día de hoy hablo con él y no sé si lo terminamos de creer. Pero fue maravilloso eso, fue muy loco. Viajé a Uruguay y bueno, y ahí, como saben, empezó todo el viaje.
Y entre vosotros hablabais de, yo hice esta separata, yo también. ¿Tú cómo la hiciste? ¿Lo hablasteis en plan, yo hice esto, lo entendí así?
Sí, claro, aparte, es raro, uno está acostumbrado a que los castings sean muy, que no te cruces tanto con los actores. Que es, de hecho, los directores de casting tienen esta estrategia de, ok, tenemos 5 actores que van a castear para tal personaje. Vamos, que uno venga a las 8 de la mañana, que termina a las 9, que 9 y media recién venga el otro, y entonces no se cruzan, no hay cruces. Es medio así como inhumano todo, así como muy como cortado así. Y es raro que de repente estés, claro, una semana y media conviviendo con los mismos que vas a hacer. O sea, había chicos que se hicieron amigos y que estaban casteando para el mismo personaje. Sin ir más lejos, yo, con el que primero me hago amigo es con Andy Prus. Y Andy Prus es el que hace de Roy Harley, un excelente actor. Y es el, para mí es el Jim Carrey argentino. Con eso les digo todo. Y cuando me crucé con él, yo estaba casteando para Eduardo Strauch y todo bien. Y en un momento me dicen, no, Santi, lo que pasa es que te vas a tener que quedar 2 días más porque queremos probarte para el personaje de Roy Harley. Y le cuento a Andy, che, amigo, tengo que castear para el personaje de Roy Harley. Y Andy queda como, hijo de puta. No, pero bueno, o sea, esas cosas como de... Es rarísimo que nos crucemos y que convivamos así como con esto. Che, ¿y cómo te fue? No, es rarísimo. Me hicieron hacer una escena llorando desde el principio hasta el fin, gritando, pataleando. Claro, era un punto de partida, ¿eh?, toda la intensidad emocional de la película, que era totalmente novedoso y difícil de poner como en herramientas. Como no hay técnica suficiente que nos lleve a eso, digamos, a ese estado de intensidad emocional. Entonces, era raro el casting. Entonces, sentía que estaba haciendo todo mal. O sea, siempre sentiste y te ibas del casting y decías, ¿qué hice? O sea,
a todos les pasaba.
Sí, sí, sí.
No nos va a coger a nadie.
El síndrome del impostor estaba a flor de piel. Era rarísimo. Pero sí, muy loco convivir así con los que... Sí, de hecho, tengo amigos que no quedaron en el casting y son amigos también. O sea.
Qué fuerte.
Bueno, yo voy a rebobinar porque me encantaría preguntarte algo que no te hemos preguntado hasta ahora. No hemos hablado. Como, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser actor? En plan, como dicen en México, que esto te latía. En plan, yo quiero vivir de esto.
No sé, o sea, la verdad que me encantaría decir que es por accidente. Pero no sé si fue tanto por accidente. Tengo el privilegio de que mis padres, a uno como cuando es niño, no, lo que menos le van a decir es deberías estudiar interpretación. Le dicen,
nunca.
Como le decíamos recién con Nacho, deberías estudiar, no sé, abogacía, arquitectura, AD, como le dicen, que aprendí recién eso. Y un poco mis padres son, creo, los máximos responsables. Me voy a poner a llorar. Que no, sí, no sé si está tan bueno.
Tu mamá es artista plástica y tu padre poeta,
sí,
¿no?
Sí, por suerte la Mary y todas las respuestas mías. Sí, pero ahora que pienso también, o sea, mis padres siempre los tomo como referentes porque son ambos artistas. Mi padre es poeta, escritor, editor de libros. Mi madre es artista plástica. Se dedica a la docencia. Son dos seres de luz que han sido como los grandes inspiradores para mí siempre. De hecho, mi acto de rebeldía fue estudiar abogacía 1 año. Sí, fue como mi acto de rebeldía fue ese. O sea, el acto de rebeldía es ser rockero, no sé. Como, el acto de rebeldía fue estudiar abogacía.
Al revés.
Un año estudiando abogacía. Y yo siempre hice interpretación desde los 9 años que estudio, que me formo, sin saber que me estaba formando, porque uno cuando tiene 9 años no está estudiando con un objetivo, sino está para pasárselo bien. Y cuando me lo empiezo a tomar en serio, en abogacía, de hecho. Cuando estaba estudiando abogacía en 2017, 2018, me llegó un casting que, de hecho, es una peli que produce Axel Kuleshovsky, que es El Ángel. Que es El Ángel, una película sobre Robledo Puch, uno de los casos de asesinos seriales más grandes de Argentina. Y
ostras,
cuando,
ya la he visto, claro, me acabo de conectar, me encanta.
Claro, sí, ¡hala! Sí, es increíble. Que de hecho a mi padre cuando eran chicos lo confundían con Robledo Puch.
¿En serio?
Difícil, es raro que te confundan con un asesino serial, medio oscuro. Pero bueno, por suerte mi padre no lo es, no mató a nadie.
Eso dice.
Pero me empiezo a hacer los castings virtuales, y porque también era novedad que se hagan virtuales en ese entonces. Y un día me dicen, bueno, Santi, estás como finalista, tenés que venir a Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Córdoba. Tenés que venir a Buenos Aires para hacer el casting final. Y yo estaba en esta dicotomía de adolescente imbécil que no sabía qué decidir, si el chocolate o el chocolatín. Y dije, yo tenía una fecha de examen de Derecho Romano. Derecho Romano, que a nadie le interesa. Tenía una fecha de examen de Derecho Romano el mismo día que el casting. Y dije, no puedo ir, tengo examen.
¡Ostras!
Y me dijeron, bueno, entonces, no, ya está, no pasa nada. Me dice, ¿cuándo tenés? Le digo, pasa que tengo todo este mes de exámenes. Me dijeron, bueno, ya está.
Luego hiciste La Sociedad de la Nieve, que va un poco de, ¿no? Sí. ¿Qué dijo esto o lo otro que,
claro,
que hubiera pasado en mi vida?
Sí, sí, esas decisiones que uno toma. Pero gracias a eso tomé el coraje de decir, a mí Abogacía realmente no me había gustado nunca porque estaba lleno de pijos. Y yo la verdad que es un poco la raza que menos quiero. Tengo muchos amigos pijos igual, pero los quiero como son. Y dije, ¿qué hago acá? Bueno, y ahí decidí, un poco impulsado por mis padres y por una figura que es muy importante para mí, que es mi padrino, que es el Guillermo, que es de los que... Yo siempre tuve amigos muy mayores. Guillermo tenía 72 años y estaba empezando a hacer la película, y él estaba muy partícipe y era como el que más me juntaba. Nos juntábamos a tomar cerveza y él fumaba mucho cigarrillo. Y cuando hablaba conmigo no fumaba porque estaba sorprendido de que estaba por hacer la Sociedad de la Nieve. Bueno, nada, además. Es una... Qué bueno que hace poco partió, pero es un gran referente también, y por las cosas, pero también porque hago cine por él, en cierto punto, porque él me regaló mi primer libro de cine, que es El cine según Hitchcock, que es un gran libro, que seguramente todos habremos leído.
Se lo regalé a Helger yo el año pasado.
Seguramente todos.
Qué fuerte, estamos todos hiper conectadísimos, ¿no? Sí. Ese libro se lo regalé el año pasado a Helger yo. Sí.
Así que bueno, también es por el guillo.
Nos unen las mismas cosas. Estabas diciendo lo del casting del Ángel, que me parece brutal, porque ahora te veo bastante en el personaje, que es una película que se me había olvidado de la cabeza y que me encantó. Y he conectado también con una serie que nos encanta, que es The Bear, y yo tengo que hablar siempre de ella. Y además te he dicho que te pegaría muchísimo hacer un remake, porque eres, no sé, te veo muy Jeremy Allen White.
Uf, el mejor halago que me pueden hacer, o sea, es un tipo precioso.
Y en la serie, él pasa muchas cosas que es como, ostras, si hubiera elegido esto antes, como el primer episodio, no sé si la queréis ver porque a lo mejor es un spoiler, él va a abrir una lata de tomate donde está todo el dinero, ¿no? Que es como acaba la temporada, pero la tira y ahí estaba. Pero tuvo que recorrer todo lo demás para poder llegar a eso, y a veces la vida es como, ¿no? En plan, todavía no estaba ahí para ti.
Sí, sí, hay que convivir mucho con el no, sobre todo nosotros los que decidimos ser actores. Hay que tener, sí, artista en general, total. Hay que convivir con ese rechazo. Que en realidad no es rechazo, sino es como... Nada, no puede ser todo tan fácil. Y creo que mientras más sufrimos, mejor. Somos más
sinceros. Hay pocas oportunidades y demasiada gente, entonces. Alguien se tiene que llevar el no, y no es porque tú seas menos válido.
Sí, y yo creo que cada uno merece contar también su historia, y por eso también está buenísimo que se le dé oportunidades a caras nuevas cada vez más, y eso se agradece.
Bueno, el éxito en la vida también es un poco, creo, que cuando te llega la oportunidad, saber aprovecharla y disfrutarla bien a tope, ¿no? Y no sé por qué he dicho esto. Volvamos.
Bueno, volvemos un poco a La Sociedad de la Nieve. Cuando estabas preparando el papel de Daniel, ¿tuviste contacto con los familiares del fallecido? Cuéntanos un poco cómo fue este primer encuentro con ellos.
Por suerte, comedia no vamos a tocar, ¿no? Está buenísimo. Vamos a llorar todo esta mañana. Bueno, es algo que cuento mucho porque creo que fue el máximo privilegio para hacer esta película, poder contar con el permiso de las familias, ¿no? De los chicos que no volvieron, como es el caso de Daniel. me junté. Nosotros tuvimos primero un encuentro con sobrevivientes, comimos un asado, que es increíble estar con ellos porque son como un grupo que es un grupo de amigos que permanece en el tiempo, con todo lo que implica un grupo, mantener un grupo de amigos tan grande. Cada uno tiene sus roces, que tienen... No, porque te acordás tal día, vos me debes esto, ¿no? Que cuidado con este, qué sé yo. Es como... Es maravilloso. Imagínate, tienen entre 60 y 70 años cada uno. Y se conocen y han pasado... se conocen más que cualquier otro amigo porque han pasado cosas que hoy son un hito en la historia de la humanidad de supervivencia, ¿no? Entonces, primero fue un encuentro con ellos donde hubo algo muy mágico que nos parábamos como en fila. Y cada uno iba diciendo, bueno, yo soy tal, interpreto a tal. Y cada uno iba diciendo, entonces los sobrevivientes decían, ah, mirá cómo se parece. No, este es tremendo. Mirá. Che, este no se parece en nada. Es así, como así nos pasamos todo el asado, muy gracioso. Y pudiendo acceder a información muy cercana, porque ellos los conocieron. Pero sobre todo ellos los conocieron en la montaña. Porque tener referencia de cómo eran antes cada uno de los personajes es muy sencillo, porque te pueden decir, no, bueno, en mi caso el de Daniel, yo tenía un documento que era información documentada de todo el equipo de casting y todo el equipo de investigación, que claro, era, no sé, era excelente bailarín de twist, tenía una sonrisa recta pero pícara, era muy tímido, pero se le daba muy bien todo con las mujeres, como esa información, como decís, bueno, acá se está construyendo algo, ¿no? Pero la pregunta que se hace en la montaña es, la pregunta que se hace en la película es, ¿quiénes fuimos en la montaña? Que esa pregunta que es la que atraviesa toda la película y que era algo que se responde, era la más difícil para preparar el personaje. Porque claro, no, era, yo me ponía en la situación con todas mis herramientas de que había estudiado y demás, de decir, bueno, ¿cómo actúo yo a Daniel en la montaña cuando se está muriendo su mejor amigo al frente, cuando está pasando el frío, cuando de repente ve que no hay salida? Digamos, como, ¿cómo se hace eso? Y esa respuesta fuimos como aprendiéndolas en el tiempo. Lo importante con los encuentros con la familia, que fue precioso, yo conocí a Rosario Maspons, a Alejandro Maspons, el sobrino de Daniel, que cuando tenía 5 años se fue Daniel, se fue en avión. Y para mí fue muy conmovedor tocar la puerta con un acento muy cordobés, que el acento cordobés, como sabe Gaby, es muy marcado, por ejemplo. Tiene un canto que es único en Argentina. Es que vos sabés que cuando hablo con mi madre me sale, pero soy el cordobés número uno. Nada, es como que... Como la toca, cantado, así como con un poquito como arrastrando las vocales, ¿no? Quizá no noten la diferencia a simple vista, pero para nosotros el cordobés es como el acento. Y claro, de repente llegar a la familia y la pregunta que hago siempre, ¿no?, es ¿qué hacen ustedes si de repente le tocan la puerta y dicen, bueno, vamos a hacer una película sobre que implique, que tiene relación con uno de tus familiares que hoy no está y este es el actor que lo va a interpretar? ¿Cómo se quedan, digamos? O sea, que yo es como una cosa que no sé cómo manejar. Y era mucha responsabilidad. Yo tenía 22 años. Era mucha responsabilidad. Era mucha... tenía que estar muy bien colocado para no equivocarte. Había mucha presión. Porque es alguien que existe, alguien que llenó, que dormía en una cama, que era hermano, que era hijo, que era amigo, que era todo lo que ya sabemos y que... y que no hay forma de reemplazarlo, que no hay forma de ocupar su lugar. Y el cine tiene esto mágico, ¿no?, de mantener viva la memoria y de poder volver a contar historias para que sigan permaneciendo en el tiempo. Pero no, yo no puedo reemplazar a Daniel. Entonces, cuando me encuentro con ellos, les digo, bueno, yo les pido 1000 disculpas, pero no me siento capaz. Solamente intentaré dar el mejor homenaje, rendir el mejor homenaje de este ser que tanto quieren y que hoy no está. Y además prometo cambiar el acento cordobés o el uruguayo, que no era fácil. Tuve 2 meses de coach vocal. Entonces, nada, fue de las cosas más enriquecedoras, creo, que tiene esta película, este encuentro tan genuino y con ganas de que... También creo que es lo que más queríamos todos, era hacer las cosas bien. Y porque, claro, en otras películas o en otras versiones, a diferencia de Los Cielos y Nieve, es que no tenían el permiso de todos. Por ejemplo, Viven, ningún chico que no sobrevive tiene el nombre igual, o sí, pero no me acuerdo porque no lo he visto tampoco. No vi Viven, no la vi. Igual
no,
siento
mejor,
que es malísima. Mejor La Sociedad de la Nieve.
Sí, te va a molestar seguramente, te va a defraudar.
Pero solamente dicen que es de Ethan Hawke en La Nieve, así que yo prefiero a Agustín Pardela y Mati Recalde y Enzo. Pero claro, o sea, había algo de misticismo en esta película. Rodeaba como un aura así de decir, todos los familiares tienen ganas de que se haga la peli, que se cuente la forma en que se hace, que el protagonista es alguien que no volvió y del que nunca se habló, y un personaje que trabaja desde el silencio y la bondad y el altruismo sin esperar nada a cambio. La historia de un grupo y no de tres expedicionarios. La particularidad de cada uno se veía resaltada. No sé, yo el caso que más me impacta del casting, por ejemplo, es el de Boy François. Boy François es este personaje que lo interpreta Agustín Berruti. Este personaje que seguramente lo acordarán si les digo que es uno que está tomando una botella de whisky en un momento de fondo. Que es como que es un personaje que en un momento hace las payadas y empieza con las payadas de él, o está todo el tiempo fumando. Boy François es uno de los sobrevivientes que realmente él mismo dice, y en el libro está, dice, yo sobreviví de milagro porque yo no hice nada para sobrevivir.
Sí, está en el libro esa frase, además. Sí.
No, él no hizo nada para sobrevivir, no tenía ganas de hacer nada, no trabajó nada, no movió ni una cosa, era como muy loco. Y era un personaje que era muy difícil de buscar. Esto lo hablo yo como si fuera la directora de casting, que es María Laura Berch, pero...
Bueno, pero estás tú aquí ahí. Pero, ¿tú
estabas ahí? O
sí,
sea
sí,
que...
sí. Y era como loco... se fueron a Tacuarembó, que Diego sabe muy bien, digamos, que Tacuarembó es la tierra de Natalia Oreiro también, una gran actriz argentina, digo argentina uruguaya, pero la adopté, pero está adoptada en Argentina, creo yo, y en Rusia también. Y Agustín Berruti es una persona que nunca actuó en su vida. Es un domador de caballos del centro de Tacuarembó, con un arte y una transparencia tan increíble que, bueno, que eso es, siento que tiene este plus de esta película, que encontró las personas indicadas para hacer cada uno de los personajes, menos el de Daniel Maspons, que es un poco flojo. Pero,
no, hombre.
Pero sí, es...
A ti también. Te ha pasado. Una vez hablando con Enzo me dijo, cada vez que veo la película pienso, Numa se salva, esta vez se va a salvar. Como la veo pensando, venga, esta sí. ¿A ti te ha pasado en plan, esta sí se salva Daniels o Daniels? Daniels, Jack Daniels, Daniel.
No, porque como que vivo el frío de nuevo, ¿viste? Como que digo, no quiero más frío, por favor.
¿Lo sientes? O sea, cuando ves la película, ¿sientes como todo lo que te pasaba por cuando no, estás grabando?
Sí, pero no, o sea, es como que en realidad es como que uno... sabe que viene, sabe cuándo se filmó esta escena. Yo siempre me gusta trabajar y ser consciente de, por ejemplo, no sé, me gusta trabajar mucho con... Siempre entro al set y les pregunto qué lente estamos usando a los del equipo de foto. Y ya me gusta eso, saber qué distancia focal tengo, que como... entonces siento que me vuelvo, cada vez que veo la película es como que por ahí me distraigo un rato y porque me quedo pensando en que este plano se rodó de tal forma, entonces... pero no, yo cada vez que veo la película lloro en distintas partes.
Sí.
Nunca pienso en que sobrevivo porque es, la verdad que ya sé cómo es la historia, ¿viste? No, y no tengo tampoco esa ilusión, pero sí es como que es como si de repente sanara heridas cada vez que la veo, digamos.
Qué fuerte. Y sí. Cuando la vieron por primera vez los familiares de... Daniel Maspons, ¿estuviste con ellos en ese primer visionado o no?
No, me hubiera encantado. El único que estuvo ahí fue Enzo. Y me hubiera encantado, pero no. Sí recibí un mensaje apenas terminó la función de Rosario, que me dijo que que bueno, que estaba encantada y que gracias a esta película entendió lo que le pasó a su hermano.
¡Ostras!
Sí, porque muchos familiares y que no estaban de acuerdo con lo que había pasado en la montaña sanaron y perdonaron a los que estuvieron allí a través de la película porque pudieron entender qué fue lo que pasó. Y imagino que esto para vosotros habrá sido una responsabilidad enorme porque a través de vosotros han sentido esa liberación o han podido perdonar.
Es precioso eso.
Sí, y eso creo que eso es la magia del cine también. O sea, no es solamente entretenimiento de Marvel. Es como esta es la peli que hizo sobre el equipo de Nacho, Robot Dreams, un peliculón que viene a... que quizás uno no espera nunca los resultados tantos como esto. O sea, marcar una generación de un público tan joven, la Sociedad de la Nieve en este caso, sanar heridas de dos grupos, porque claro, eran los familiares y los sobrevivientes que tenían sus tensiones entre ellos y demás, y fue completamente sanador gracias a esta película. O sea, nunca había pasado que se habían reunido a ver, por ejemplo, Viven o Survive, sobrevivientes y las familias. Y en este caso sí. En este caso muy a gustos todos. Y en este caso todos encantados. Y en este caso ningún ego salió lastimado.
Es muy difícil conseguir eso.
Y eso lo consigue una película. O sea, no sé, yo no le veo límites al poder que tiene el séptimo arte, digamos. Ni ninguna de las otras, ¿no?
Cuando leíste ese mensaje, ¿qué pensaste? ¿Cómo contestas a eso? Es como muy fuerte, ¿no? O sea, es mucho más fuerte la película y lo que habéis conseguido de lo que imaginarais, a nivel ya más personal inclusive que...
Sí, no sé.
Cinematográficamente hablando.
No me acuerdo qué le respondí, pero sí fue como que lloré muchísimo.
¿Cómo sustentas eso?
Lloré mucho. Bueno, yo soy muy llorón, igual, no sé, lágrima fácil.
Vaya, no suena.
Podrán ver. Pero sí, no fue el mejor premio, ¿no? Esto que dice, ¿no? De que de repente tu hijo Nacho haya visto la peli y sea como el orgullo de su ídolo, ¿no? O en mi caso, que mi padre, imaginármelo, porque no lo he visto con él, me encantaría, no lo he visto, pero imaginármelo en su cama siempre viendo las películas en Netflix, oyendo al cine, a llevar a sus amigos a ver, es como, es quien me enseñó el cine, digamos. Entonces, es re lindo eso. Bueno.
Hay un mensaje muy bonito en la película que si uno da por el otro, también lo está dando por uno mismo. ¿Qué has dado por ti mismo? ¿Qué ha cambiado esto en ti a nivel personal? Que digas, soy un mejor Santi ahora o en esto he podido mejorar.
Gracias a la película, como has cambiado algo a nivel personal tuyo, de tu vida, de tu día a día, que te enseñara esta película de decir, ostras.
Siempre hacen esta pregunta y a mí me cuesta muchísimo responderla porque es como que uno no deja de aprender. Y es tan largo todo el proceso de promoción de la película y el rodaje mismo que es como que uno tiene años, o sea, ya desde que empezó el casting ya tengo un listado, un pergamino que llega hasta la costa de aprendizajes. El más lindo es lindo que de repente una vez por semana me llame con alguno de los chicos y tenemos una hora hablando de la vida y que sentir que nada de que no hay distancia y que no hay tiempo que realmente como si fuera que lo vi ayer. Pasa mucho, yo hablo mucho por teléfono, soy un amante de hablar por teléfono, me encanta, yo prefiero mil veces más esto que un mensaje, soy medio un abuelo en ese sentido, pero me encanta, amo hablar por teléfono. Y siempre es una llamadita, una vez a la semana es una llamadita a alguno de los chicos. Bueno, ¿hoy a quién le toca? Hoy le toca a Cucu. Ok. Parece como medio terapia, pero hacemos sí. Un poco eso. Y bueno, yo creo que ese es el mayor aprendizaje y lo que más me ha cambiado. Es de repente tener una cantidad de amigos incondicionales más. Y los que ya tenía también se volvieron incluso más fuertes los vínculos. Y eso es lo más lindo, ¿no? Yo creo que es... que lo hablábamos esto de hacer las cosas, que es el éxito, ¿no? Bueno, pasarla bien, decía Leo Valeria. qué hombre, les vale la puta madre. Y creo que eso, o sea, de repente hacer un trabajo y que además estés trabajando con amigos, es pasa un poco en este festival, creo yo, ¿no? Es como que son un grupo, como una familia que están todos a una, ¿no? Como dicen acá, todos, piña, todos a uno.
Y esto que cuentas es un paralelismo un poco con lo que les sucedió a los supervivientes y los que sufrieron esto, ¿no? Porque a ellos les unió algo que contabas antes, en plan que tienen una amistad que solo van a entender ellos. Y lo que vivisteis vosotros en el rodaje con esta película tan sumamente especial, solo lo entendéis vosotros, entre vosotros real, lo que pasó ahí.
Sí, 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 hay, es como... Nos necesitamos mucho del abrazo de cada uno de ellos. Y de hecho es loquísimo porque yo me vine acá a España, llegué en septiembre y ya me encontré con un montón de ellos de nuevo y los veo y es literalmente que no pasa el tiempo. Y nos encontramos en galas, todos disfrazados de ropas que no son nuestras y que tenemos que devolver al día siguiente. Y es como nos matamos de risa. O sea, es, ¿qué hacemos acá? O sea, ¿a quién engañamos todo este tiempo para estar acá? Es rarísimo.
También contáis muchas veces que habéis aprendido mucho a nivel actuación, a nivel personal, los unos de los otros, y que ha habido muchas secuencias y cosas improvisadas a lo largo del rodaje que no aparecen en el metraje que hemos podido ver. Y sabemos que hay una escena que se grabó, que nos contaste, que salen hablando de Superman y que al final no aparece en la película. A ver si nos la puedes contar.
Sí, sí, esto surge, esto es culpa de Esteban Bigliardi. Esteban Bigliardi es el que interpreta a Javier Metol, el que tiene, que está en pareja con Liliana Metol, que lo interpreta Paolo Baldini. Esteban Bigliardi para mí es una eminencia y Paula también. De hecho, si ven Los Delincuentes está protagonizada por Esteban Bigliardi, un grandísimo actor. Y en unos ensayos, él tiene un hijo que se llama Lolo, que nos visitó mucho tiempo en el rodaje y que tiene como un cameo en la 5 minutos. Termino esto y vamos, Diego. Tiene como un cameo en el aeropuerto haciendo de hijo de Javier Metol. Pero bueno, en la vida real, Esteban Bigliardi siempre tiene un juego con Lolo y es en una pelea quién gana. Por ejemplo, no sé, Mary o María, ¿no? ¿Quién gana?
María,
ok. Y bueno, entonces en uno de los ensayos empezó una escena que estaban recién saliendo de la avalancha y ahí está escena donde están todos en cuero, donde están todos como jugando, ya hay sol, hay calor, están vivos, que eso ya es una alegría también. Y hay un momento de calma, como, o sea, hay un momento de la nada, de sedentarismo puro y duro, donde no pasa nada, como muchos de la montaña, como muchos de los 72 días que pasaron ahí no hacían nada. Y Esteban Bigliardi dice, bueno, yo tengo un juego con mi hijo, lo explica, y dice, en una pelea, ¿quién gana? ¿Superman o Batman? Superman, dicen los chicos. ¿Superman o un edificio? Superman, dicen los chicos. Bueno, Superman y el mar. El mar, dicen los chicos. Bueno, ¿el mar o la montaña? Y ahí es un silencio abrumador y unánimemente dicen la montaña. Es una escena muy sintética en ese sentido. Creo que también está bien que no esté porque es una escena que quizás es para otro tipo de relato. Yo creo que está muy bien la peli, así como está, el montaje está excelente. Y bueno, y esa escena yo la vi tanto en ensayo como en la montaña y las dos veces terminé llorando y diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero sí.
Es súper bonito. Y... Vamos a bajar la intensidad un poco.
A ver si podemos.
¿Cómo te llevas con la exposición? Porque es loquísimo. O el nivel de escaparate que tenéis, parecéis los Beatles, os siguen a todos los lados. Yo he visto cosas muy locas. De hecho, Enzo al menos no puede salir en España ni a por el pan. O sea, tendría que llevar seguridad, creo.
Sí, sí.
¿Te ha cambiado la vida? ¿Anécdotas divertidas? ¿Algo que haya pasado con esto?
No, es muy bueno. O sea, ya estar acá, excelente. De repente, no sé, se agradece mucho que la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? Con Helger, se agradece mucho que la gente reconozca el trabajo de uno, porque a veces nos hace falta. Y la verdad que no me lo esperaba, no lo imagino, tampoco lo elijo. Pero siento que por suerte no tengo tantos problemas, porque no dejo de tener unos padres que me bajan a tierra todo el tiempo, porque si no me van a regañar y me van a desheredar. La poca herencia que tengo me la van a quitar. Así que me dicen o sos persona o te desheredamos. No, pero bien. Creo que sí, que es eso. Me gusta charlar con la gente, me gusta saber si la vieron, si qué les gustó más, qué le gustó menos, qué mensajes llevaron. Y bueno, ahí encuentro, o sea, yo he tenido abrazos que han terminado en llanto con alguien que no conozco. Y eso es una de las cosas más lindas que te puede pasar, que vos contás esta historia. Dijimos que íbamos a bajar la intensidad.
Sí, porque yo quería una anécdota divertida, rollo. Yo quizá hay gente que me ha dicho, me encanta este chico, pero no he visto ni la película. Y es como, ostras, qué loco.
Sí, hay miles de personas que me piden fotos por inercia y no saben ni quién soy.
Digo, a mí me pasa a veces, como que alguien te viene a pedir una foto y te dicen, ¿tú, una foto? Sí. ¿Pero sabes
¿Alguna
soy?
Vez?
No.
Y no. Alguna vez lo hemos contestado en plan, ¿pero sabes quién soy? A ver, ¿quién somos? O estar con María, que es mucho, o sea, mucho más conocida, y decirme, ay, tú también. Y yo, ¿pero quién soy? ¿Cómo me llamo? Y yo, no sabes quién soy, ¿no? Pero ponte, no pasa nada. Como que lo jugamos, es divertido.
Bueno, Santi, ha sido maravilloso tenerte con nosotras otra vez.
Otra vez, ya eres una de las nuestras. Ahora sí que sí, ya que es casi, bueno, amigo.
Sí, gracias a Ibicine por juntarnos casi otra vez. Gracias a May Ibiza por este espacio maravilloso.
El espacio más bonito donde hemos hecho el podcast.
Y mañana seguiremos, mañana más y mejor.
Sí. Mañana más.
Sí, muchas gracias, Santi. Ha sido un placer tenerte.
A ustedes siempre.
Siempre se hace muy corto. Gracias, chicos.